Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz.
Les saluda Rocío Hurtado junto con mi compañera
Silvia Calderón,
y esperamos que este programa sea de su agrado.
Primero escucharán las aleyas 38, 39 y 40 de la sura que perdona.
وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
El que creía dijo: pueblo, seguidme, os dirigiré por el camino recto. Pueblo, esta vida es acá, no es sino breve, disfrute, mientras que la otra vida es la morada de la estabilidad. Quien obre mal no será retribuido, sino con una pena similar. En cambio, los creyentes, varones o hembras, que obren bien, entrarán en el jardín y serán proveídos en él sin medida.
Si recuerdan el programa pasado, explicamos cómo el creyente en la corte egipcia que había ocultado su fe en Dios Todopoderoso trató elocuentemente de disuadir al faraón de llevar a cabo su plan para matar al profeta Moisés a través de la presentación de hechos y las consecuencias de tal acto. El faraón, de mala gana, aplazó su decisión y, para engañar a la gente y distraer su atención, ordenó a su ministro Hamán que construyera una estructura imponente, ya que tenía la intención de escalar y alcanzar el cielo con la suposición de encontrar al Dios único, cuyo mensajero era Moisés. Aquí, en las aleyas que les recitamos hoy, el Sagrado Corán arroja más luz sobre el discurso de este hombre creyente, cuyas palabras comenzaban a exponer al faraón como un mentiroso y un tirano que simplemente engañaba a los cortesanos y al pueblo. Anteriormente, en su discurso, les había recordado a los egipcios como el profeta José había reformado y guiado a esta nación siglos antes, y ahora, indirectamente, advirtiéndoles de los desastres que les esperaban al seguir al faraón, sugirió que lo siguieran en el camino de la adoración del único Dios todopoderoso que él mismo ha descubierto y que conduce a las bendiciones divinas. Señaló la naturaleza transitoria del mundo mortal y la inutilidad de disfrutar de los placeres pasivos al descuidar la morada permanente del más allá. Tenía la intención de decir, ¿cuánto tiempo permanecerá en este mundo transitorio? Ya que la muerte finalmente llega a apagar la vida y reducir los palacios a ruinas. Nuestra morada eterna está en otro lugar, donde la fe y los hechos son conjuntamente efectivos y simplemente uno de ellos puede no conducir a la liberación. La pregunta no es sólo la fugacidad de este mundo y la eternidad del mundo por venir, sino que la pregunta importante es el cálculo de los hechos. Como la aleya 40 significa decir, el egipcio creyente, en sus palabras bien medidas, se refirió a la justicia divina a través de la cual, por un lado, los pecadores recibirán su recompensa del Señor todo misericordioso, de acuerdo con sus fechorías, sin una carga excesiva, y sobre todo, Dios otorgará recompensas ilimitadas a los creyentes por su fe y sus obras virtuosas, permitiéndoles entrar en la dicha perpetua del paraíso, donde no se calculan las bendiciones. Otro punto importante a tener en cuenta es que no hay discriminación entre hombres o mujeres a la vista del Creador Todopoderoso.
De estas aleyas aprendemos que, primero, una persona fiel siempre piensa en guiar a los demás y nunca rehúye este deber. Segundo, el mundo mortal es transitorio, pero el más allá es la morada eterna de la humanidad, lo que significa que es necesario aprovechar la oportunidad de la vida de la mejor manera para hacer buenas obras, a fin de disfrutar de recompensas en el más allá. Tercero, esforzarse hacia la perfección y alcanzar la salvación es igual para hombres y mujeres, sin la menor discriminación. Y cuarto, la fe no es efectiva sin el hecho, así como el hecho no es útil sin la fe. Por lo tanto, los necesitamos a ambos para alcanzar la felicidad eterna y la salvación. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban.
Ahora escucharán las aleyas 41 y 42 de la sura que perdona.
وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ.
Pueblo, ¿cómo es que yo os llamo a la salvación, mientras que vosotros me llamáis al fuego? Me llamáis a que sea infiel a Alá y a que le asocie algo de lo que no tengo conocimiento, mientras que yo os llamo al poderoso, al indulgente.
Estas aleyas indican que el creyente en la corte del faraón ya no pudo ocultar su fe y finalmente rompió todos los velos al expresarse francamente lo que se debía a los cortesanos obstinados que insistieron en el politeísmo y lo llamaron a abrazar la idolatría, como queda claro por sus palabras. Te invito a la salvación y tú me invitas al fuego. Como dice la próxima aleya, los reprendió aún más, diciendo que los llamó para que se salven recurriendo al Creador único y único del universo, que es misericordioso y perdonador, mientras quieren que me condene desobedeciendo. Dios Todopoderoso y socios que le atribuyen siguiendo al faraón equivocado.
De estas aleyas aprendemos que, Primero, nunca debemos tener miedo a la soledad o estar en minoría mientras invitamos a las personas al camino de la salvación a través de las buenas obras y la abstinencia de los pecados. Segundo, la salvación y la dicha eterna son el resultado del monoteísmo y de hacer acciones justas, mientras que atribuirle a Dios socios es un pasaporte al infierno. Tercero, el politeísmo no tiene lógica ni razonamiento y no es más que superstición y el estado de ignorancia de hechos y realidades. Y cuarto, Dios todo misericordioso está listo para perdonar a los pecadores y a los malhechores que se arrepienten con la sincera intención de abstenerse de las fechorías. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Acostumbrémonos a buenos hábitos.
Hola, estimados oyentes, soy Nancy Lo y junto al equipo de Hispan TV Radio estamos a su servicio con otro capítulo de la serie Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. Considerando que tanto la salud física como la mental siempre han sido de suma importancia para disfrutar de una buena vida, a veces es necesario un cambio para lograr una vida deseable. Entonces, en esta serie, juntos intentaremos reemplazar los malos hábitos por los correctos. Cabe señalar que las recomendaciones proporcionadas en este programa son generales y algunas de ellas no se aconsejan para todos. Consulte a su médico o consejero si es necesario realizar cambios en la manera de llevar los asuntos cotidianos. Acerca de tener habilidades de comunicación, el imán Ali, la paz sea con él, recomendó: el mejor discurso es el discurso que está embellecido con la lógica y que es comprensible para todas las personas, ya sean élite o gente común. Debido a que casi todos los aspectos del comportamiento humano pueden transmitir un mensaje a otra persona, cuando hablamos con alguien, no solo nos estamos comunicando con palabras, sino que a través de la comunicación no verbal estamos transmitiendo información sobre nosotros mismos que el oyente percibe junto con las palabras que pronunciamos. El profeta del Islam ha dicho: si un creyente mira el rostro de su hermano musulmán por amor e interés, eso también es adoración. En este sentido, la declaración del profeta enfatiza la importancia del contacto visual a la hora de establecer una comunicación no verbal. En el programa anterior hablamos sobre las habilidades de la comunicación oral. Hoy nos centraremos en las habilidades de la comunicación no verbal. Acompáñennos. Para una comunicación exitosa y efectiva, además de la comunicación verbal, debe prestar mucha atención a la comunicación no verbal y a su lenguaje corporal, porque esta habilidad le ayudará a transmitir lo que quiere a su audiencia. y también comprenderá mejor los sentimientos de su interlocutor, el significado de sus palabras y objetivos. Si tiene habilidades de comunicación no verbal, podrá desempeñarse mejor en varias áreas de la vida, como el trabajo, el matrimonio, hacer amigos, interactuar con miembros de la familia, etc. También le ayudará a fortalecer la salud física y mental y le alejará de emociones negativas como el estrés y la ansiedad. La comunicación no verbal se describe como el proceso de transmitir información a través de gestos, lenguaje corporal o postura, caras y ojos, partes del cuerpo, apariencia y movimientos de cada miembro. La comunicación no verbal también se llama silencio de lenguaje. La parte de la comunicación no verbal que se relaciona con el habla y las palabras se conoce como elementos paralingüísticos. Estos elementos incluyen la calidad de la voz, la emoción y el estilo de habla, así como características de la prosodia, entre ellas el ritmo, la entonación de la voz y el tono. La comunicación no verbal puede tener prioridad sobre los mensajes verbales, por lo que es posible que no diga una palabra durante una relación, pero es difícil no comportarse en absoluto. Las expresiones faciales, movimientos corporales, postura corporal y otras acciones son un flujo continuo de información y una fuente constante de señales sobre las emociones que se experimenta. La comprensión que las personas obtienen a través de la interacción cara a cara es el resultado de la comunicación verbal. Así, el 35% de la transferencia de comunicación es verbal y el 65% no verbal. También se dice que el lenguaje corporal, un 55%, el tono de voz y la expresión, un 38%, y solo un 7% las palabras, contribuyen a transmitir el mensaje. Como resultado, el gran papel de la comunicación no verbal y el lenguaje corporal requiere que sepamos más sobre los principios y reglas de la comunicación no verbal para mantener y crear relaciones efectivas. La comunicación no verbal incluye tanto elementos genéticos como condicionados, y son los genéticos los principales. Se usa inconscientemente y se entiende su significado. Por lo tanto, no necesitamos adquirir habilidades especiales para comprender, y solo la atención consciente y el conocimiento pueden afectar nuestras habilidades de comunicación. En el segundo caso, la comunicación no verbal se realiza en forma de signos convencionales según la cultura, condiciones y necesidades expresivas. A veces, para transmitir el significado, podemos usar una serie de signos y símbolos convencionales que son adecuados para las condiciones y la situación cultural y nacional, y de alguna manera usted mismo los decide. Por ejemplo, un pulgar hacia arriba puede significar alto, insulto y está bien. Para mejorar su comunicación no verbal, se debe comprender todos los aspectos de la misma y saber cómo cada parte se vuelve efectiva. Por lo tanto, examinaremos el comportamiento no verbal. La distancia física entre las personas se llama espacio personal. Esta área se determina bajo la influencia de varios factores, como las normas sociales, las características de personalidad y el nivel de familiaridad. Mantener y respetar la privacidad determina dónde nos consideramos en una relación. El espacio personal incluye una región de unos 15 centímetros, llamada zona prohibida, y nadie puede ir más allá de esos 15 centímetros, excepto familiares y personas cercanas. El espacio personal es de aproximadamente medio metro alrededor de cada persona, al que nadie puede acercarse, salvo los que la propia persona dueña del espacio decida. El espacio personal social es el círculo de 1 a 3,5 metros que consideramos cuando interactuamos con extraños. El espacio público incluye áreas de más de 6 metros, lo que se relaciona con momentos en los que estamos más alejados de la escena. Por ejemplo, cuando nos convertimos en espectadores de un evento. Un asentimiento puede significar aprobación o rendición. Sacudir la cabeza hacia un lado o sacudir la cabeza hacia arriba puede indicar negación y no aceptación. Las expresiones faciales para mostrar felicidad, tristeza, ira y miedo en todo el mundo tienen el mismo y similar significado. Por ejemplo, una frente arrugada con cejas caídas y labios caídos puede ser un signo de tristeza. Una cara confundida indica preocupación o enojo. El color rojo de la cara, según la situación, muestra ira o vergüenza. Una cara amarilla muestra miedo. Levantar las cejas puede ser signo de sorpresa o comprensión del mensaje. Diferentes formas de labios y sonrisas también tienen sus signos en la comunicación no verbal. Una sonrisa con la boca abierta, de modo que se vean los dientes superiores, le dice a la persona con la que está hablando que quiere conocerla mejor. Sonreír con los labios cerrados es solo por respeto y cortesía. Cada vez que una persona aprieta los labios, significa que encuentra a la otra persona atractiva y encantadora. Los labios duros y apretados son señal de tensión y rechazo. Cuando una persona se muerde el labio inferior y sacude la cabeza, muestra enojo. Dormir no es la única razón para bostezar. También puede ocurrir en una situación estresante leve. Cuando no se sabe qué hacer, bostezar es una forma de ganar tiempo. Dado que los ojos son la ventana del alma, sus movimientos son muy importantes en la comunicación no verbal. El parpadeo excesivo puede ser un signo de ansiedad. No parpadear puede ser un signo de miedo. Los ojos tienen su propia expresión, especial cuando ríe y cuando está triste. Frotarse los ojos indica engaño, secretismo, fatiga o deseo de romper. Una mirada persistente puede ser un signo de curiosidad o interés. Mirar fijamente es un signo de un estado de ánimo agresivo, dominante y amenazante. La falta de contacto visual indica que la persona está ocultando un problema o está enfadada. Los movimientos de las manos y el calor también indican otras señales de lenguaje corporal. Las manos frías indican miedo. También es probable que las manos muy calientes indiquen ira o estrés. Frotarse las manos indica ansiedad o el deseo de verificar algo. Las palmas abiertas han sido durante mucho tiempo un signo de verdad, honestidad, lealtad y obediencia. Por el contrario, las manos cerradas y en puños pueden indicar secreto o resistencia. Las diferentes formas de dar la mano también tienen sus significados, y veremos estas formas durante el programa. Cuando extiendes las manos y luego las giras para que tu mano quede hacia arriba y la palma hacia abajo, es una señal de superioridad. Un apretón de manos muy firme también muestra pasión y dominio. Si para saludar a otra persona solo extiende los dedos y da una mano débil, está enviando el mensaje de que no quiero que me toque, no me gusta la intimidad. Este estado es también signo de debilidad, sumisión, y cada vez que usa su mano izquierda para cubrir la mano de la otra persona, está transmitiendo su sinceridad a la otra. Este tipo de apretón de manos tiene el efecto de un abrazo suave. El movimiento y la forma del pie también juegan un papel en el lenguaje corporal. Apoyarse en la silla y poner una pierna sobre la otra tiene dos significados. A primera vista muestra comodidad, una sensación de calma y dominio de la situación, pero en el segundo caso puede ser una señal de reticencia a comunicar, a crear cercanía. Sacudir las piernas significa aburrimiento y juntarlas muestra incomodidad e ira. Los gestos, la postura y la apariencia en la comunicación no verbal muestran tu estado interior. Caminar con la espalda recta es un signo de confianza en uno mismo. Bloquear tu cuerpo es un intento de ocultar la incomodidad. Encogerse de hombros es un signo de malentendido o evasión de responsabilidad. Tocarse la barbilla es una señal de aprecio y un dedo en la sien indica consideración y reflexión. Una mano en la cintura puede ser un signo de confrontación y finalmente una mano en la barbilla puede ser un signo de pasión. Todo lo que viste también es una indicación de lo que piensa y del estilo que tiene en la vida. Elegir la vestimenta adecuada para el espacio en el que se encuentra demuestra su familiaridad con la ciencia de la comunicación. El tono de voz es otra categoría de la comunicación no verbal. El tono y la expresión que tiene en su discurso complementa el contenido de su discurso. La emoción y el pensamiento detrás de cada palabra es como una banda sonora que se reproduce a lo largo de sus oraciones. Su nivel de interés, honestidad o falta de sinceridad se refleja en la naturaleza suave o inflexible de su expresión. La comunicación no verbal afecta su capacidad de gestión, por lo que debe hacer todo lo posible para mejorarla. Sea consciente de sus emociones y lenguaje corporal y manéjelos bien. Sus esfuerzos le llevarán a crear mejores relaciones en el trabajo y la vida. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 17 de la serie Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. Gracias por su compañía. Hasta el próximo encuentro en Hispan TV Radio. Claves de la vida. El lugar de los ancianos en el estilo de la vida islámica. En la cultura religiosa, los ancianos, como personas con mucha experiencia y ciudadanos mayores, ocupan un lugar especial. Dios sublime en la sura de Qisas sobre las hijas del profeta Shu'aib y cómo ellas respetaban a su padre anciano, dice que sus hijas, en lugar de su padre y por su vejez, llevaban a las ovejas a pastorear y a beber en las fuentes de agua. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, considera a los viejos en la familia como un profeta entre su nación y dice lo siguiente: quien reconozca la privilegiada situación de los ancianos por su vejez y les respete, Dios les protegerá del miedo en el día de la resurrección. Al respecto, el imán Ali, la paz de Dios sea con él, en su testamento a su hijo el imán Hassan, la paz de Dios sea con él, dice: sé amable con los niños de tu familia y respeta a los mayores.
El gran saqueo. Hola, ¿cómo le va? Soy Giovanni Noguet. Ya estoy junto a ustedes en un nuevo episodio de El Gran Saqueo. En el mundo que convivimos con diversas criaturas de las cuales también depende nuestra existencia y en ocasiones no podemos comprender este asunto tan sencillo, hay mucho de qué hablar. Nuestra respiración, nuestra vida, nuestra existencia, incluso nuestro desarrollo depende mucho de ellas. Son criaturas vivas y valiosas que incluso habitaban la tierra mucho antes de que los seres humanos y hasta ahora siguen sobreviviendo en este mundo, aunque los humanos están listos para destruirlas con una velocidad increíble. La tierra está evolucionando más rápido que nunca y con ella el cambio de ecosistema, la biodiversidad y el destrozo ambiental. Nosotros estamos sobreexplotando los recursos de la tierra y le estamos quitando su respiración porque los bosques son como los latidos de la tierra que nosotros los estamos destruyendo lo más rápido posible. Sí, como lo escucha, hoy estaremos hablando sobre las plantas y en especial sobre el tráfico de árboles de modo ilegal, incluso de plantas. En los últimos años experimentamos la mayor transformación de las zonas verdes en áreas amarillas y vacías de plantas. Son los bosques tropicales que resultan devastados de una forma terrible. Al destruir estos bosques, se arruina el hábitat natural de los animales y también al mismo tiempo las plantas. Incluso la vida del propio ser humano está en peligro debido al cambio climático y el calentamiento global. El promedio de tráfico ilegal de madera en las talas también en América Latina es de un 30% y en algunos países este promedio sobrepasa el 50%. Son muchas las especies, tanto de plantas como de animales típicas de la Amazonía, que están perdiendo su vida con mayor velocidad y solo podemos elegir un nombre para este verdadero desastre: asesinato de la naturaleza. Así comenzamos.
El 50% de la biodiversidad y un cuarto de los bosques tropicales se encuentran en América Latina y la zona del Mar Caribe. Muchas plantas y animales raros del mundo tienen su hábitat en esta zona del planeta. Según estadísticas gubernamentales de Brasil, en la primera mitad del año 2022, la deforestación efectuada en las selvas amazónicas alcanzó un nuevo récord y su cantidad casi equivaldría a 5 veces más de la superficie de toda Nueva York. En el pasado, la atención del mercado de la madera se dirigía más hacia el este de Asia y África tropical, pero debido a la deforestación y la tala y reconversión de las tierras a plantaciones de palmas, fue aniquilada una gran parte de sus zonas verdes y tropicales, y por esto el mercado pensó en otra alternativa para el negocio de la madera. Por otra parte, en estos últimos años ha aumentado de manera significativa la demanda en la compra de la madera por la aparición de las nuevas potencias de alto consumo como China, que en el pasado estaban desprovistas del poder adquisitivo que tienen en la actualidad. Por esta razón, a muchas potencias industriales les llamó la atención las riquezas de las áreas amazónicas y del Caribe, donde se encuentran la mayor cantidad de selvas del mundo, y en países como Brasil, Bolivia y Perú están a la cabeza de esta lista. Los principales clientes de estas maderas explotadas son Estados Unidos, Europa y Asia, específicamente China y Japón. La deforestación, el pastoreo, la agricultura, el aumento de centrales hidroeléctricas y la construcción de carreteras son otros factores influyentes en la destrucción de los bosques. Según la estadística del Fondo Mundial para la Naturaleza, la tasa de deforestación en la Amazonia equivale a la devastación de 4.500 campos de fútbol y además la mayor cantidad de estas acciones son de carácter ilegal. En el año 2016, este delito movió entre 50 mil millones hasta 150 mil millones de dinero y actualmente América Latina se ha convertido en uno de los centros del negocio ilegal de la madera en el mundo. La mayoría del tráfico ilegal se refiere a las plantas raras y protegidas que en muchos países cortarlas es ilegal. Por ejemplo, el árbol cocobolo de Panamá, cuya tala y venta fueron declaradas ilegales por su país de origen. Pero debido a su alta demanda y su alto precio, muchos de estos árboles se talan y se trafican. Este problema pone a las selvas en peligro de destrucción. Según un informe de la Interpol, la demanda para comprar madera en América Latina ha alcanzado su nivel más alto el año pasado. Por ejemplo, desde el año 2019 hasta el 2020, la deforestación en la Amazonia ha subido un 64% y si continúa a este ritmo, en el futuro ya no existirá ningún rastro de estas selvas consideradas los pulmones de la tierra ni de sus únicos animales.
Abrimos el debate en el Gran Saqueo. Para ello invitamos a expertos que nos ayudarán a entender mucho más este asunto a través de sus comentarios. Nos acompañan hoy Francisco José Saavedra, periodista que está conectado junto a nosotros directamente desde Las Palmas, España. También Beto Almeida, analista internacional, junto a nosotros se conecta desde Brasilia. Y Juan Alberto Sánchez Marín es director de pormedio.com y está junto a nosotros desde Ciudad de México. Iniciamos el debate y lo hacemos hablando de las estadísticas. ¿Por qué? Porque resultan verdaderamente alarmantes. Las citamos solamente, las estaremos mostrando durante el debate. Saavedra, comenzamos con usted. ¿Qué impide a los gobiernos tomarse en serio este problema de la deforestación y el tráfico de madera en la región de América Latina?
Hay que tener en cuenta que ahora mismo la corrupción sistemática está asolando prácticamente a todos los países del mundo y además con una incidencia especial en todo lo que es Latinoamérica. Hay corporaciones, hay gobiernos, hay instituciones supranacionales que proveen cobertura legal para que todas estas deforestaciones se sigan produciendo, que haya pues robo, contrabando, etcétera, etcétera, y nadie pone ninguna medida para evitarlo. Entonces, ¿qué es lo que creo, bajo mi punto de vista, que debería hacerse? Que organizaciones supranacionales empiecen a dejar de mirar por otro lado o dejar de mirar a empresarios que están sobornándonos, digámoslo claramente, y intentar preservar algo que es limitado, porque recordemos que el Amazonas, por ejemplo, ya que me hablas de Latinoamérica, pues va perdiendo un 15-20% de su masa forestal, que es inmensa, pues a marchas forzadas, y es un 15% este año, otro 15% en 5 años, y prácticamente nos vamos a quedar sin el pulmón del planeta. Pero los grandes culpables no es los que cometen estos atentados contra la masa forestal que deberían proteger, sino los que pudiendo poner coto, poner medidas, imponer sanciones, etcétera, etcétera, no lo hacen porque están en connivencia pues con todos estos empresarios que o bien ellos mismos talan todos estos bosques, toda esta madera, o bien directamente pues se lucran con el contrabando de este tipo de materias primas.
Beto, ¿por qué no se aprueban leyes estrictas para poder luchar contra esta problemática?
No es que no se tome en serio, es que no hay control, no hay fuerza, no hay soberanía. En países como Brasil, por ejemplo, los madereros, las organizaciones criminales internacionales, el tráfico de minerios, de una serie de otros elementos, eso hace parte de un poderío internacional muy grande. Y el gobierno no tiene ninguna intención ni voluntad de aplicar las leyes que existen, porque existen leyes de protección a la naturaleza de la Amazonía, al medio ambiente, pero el propio gobierno está esfaciando y debilitando las instituciones para no cumplir la ley. Entonces, es un poderío externo que obliga y alcanza a hacer esa devastación totalmente trágica en la Amazonia brasileña y en otros países también.
Sánchez Marín, por ahora una pregunta más. ¿Por qué las autoridades competentes no toman cartas en este asunto en cuanto a la trata de madera en la región de América Latina?
Mira, en este caso lo primero que hay que tener en cuenta es que en muchos de los países el tráfico ilegal de madera, de maderas ni siquiera está tipificado como delito. ¿Y esto qué supone? Pues que hay una impunidad total para los traficantes, para estos poderosos traficantes. Así que el paso inicial es tener claro el problema, aprender sobre lo que son fenómenos como la tala selectiva, la tala ilegal, y sobre las consecuencias que estas prácticas incontroladas tienen para las comunidades y para el propio país. Eso en el caso de la ilegal, pero también en el caso de la, entre comillas, legal, que como lo decía ahora, pues consiguen de muchas maneras estos consorcios. Hay que legislar al respecto, pero también es imprescindible formar a las autoridades regionales, locales, para que puedan actuar y controlar, al menos en algún grado, esos negocios ilícitos, controlar esa salida de estas maderas, porque no las conocen. Porque de eso, además de esos vacíos en el conocimiento, es que se valen los comerciantes criminales, porque esos son, y así lavan y trafican con facilidad la madera, esas maderas particularmente no autorizadas, las especies prohibidas, y de tal manera también se destruyen ecosistemas completos y muchas comunidades. Pero es que no es apenas un asunto de falta de formación. Al no comprenderse la gravedad del fenómeno, no se destinan fondos o resultan insuficientes para que haya suficiente personal. Una decena de hombres, por decir un caso, atiende varios cientos de kilómetros. Tampoco se invierte en esa infraestructura necesaria como básculas, sistemas de detección. Además, y este es un punto particularmente grave, existe un complejo entramado de corrupción, agrupaciones armadas, poder político, narcotráfico, que vuelve aún más oscuro un asunto de por sí difícil. vínculos con el tráfico de oro, con el tráfico de trata, con la trata de personas. Entonces, entre las medidas indispensables figuran el ordenamiento y la limpieza de la estructura de un negocio multimillonario.
Ahora bien, Beto, ¿qué pudieran hacer los pueblos en sentido general y los originarios en manera particular para buscar una solución a esta realidad que les afecta a todos?
Lo fundamental es fortalecer el Estado, porque existe una legislación ambiental muy moderna en Brasil, que viene de la Constitución de 88, pero esta legislación es descumplida, por ejemplo, por la importación de agrotóxicos, por el gran capital del agronegocio, por las madereras, que son capitales muy relacionados con el poder capitalista internacional. O sea, el imperialismo es que hace todo eso debilitando el Estado nacional. Entonces, la tarea más urgente es fortalecer el Estado brasileño, crear incluso empresas estatales específicas para la Amazonía, porque últimamente con la privatización de Eletrobras y en curso la privatización de Petrobras, eso debilita ainda más la capacidad de Brasil de reaccionar y defender una Amazonía con un desarrollo sustentable, planeado, para que pueda servir a todos. Entonces, fortalecer el Estado brasileño y no someterse al Estado mínimo, que es una filosofía trágica, es el camino para alcanzar la soberanía brasileña sobre la propia Amazonia, que hoy está fuera de su control.
Ya estamos de vuelta con mucho más de este debate. Hoy en El Gran Saqueo hablamos de la tala indiscriminada de los bosques en Latinoamérica. Vamos con nuestros expertos. Saavedra, ¿qué medidas internas y externas deberían pensar los países hispanos para poner freno a este desastre medioambiental que afecta a la región sur del continente?
El problema quizá más grave que vive el mundo es que estas sociedades supranacionales, estamos hablando de la ONU, la UNESCO, etcétera, etcétera, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, están empezando a verse bastante corrompidas. Entonces, la ONU, simplemente por citar un caso, me preguntan habitualmente lo que ocurre con Palestina, Israel, etcétera, etcétera. Se van a cumplir 80 años, la ONU no ha resuelto nada. Temas que debería resolver, por ejemplo, la guerra de Ucrania que tenemos ahora actualmente disputándose, pues debería haber entrado antes de que se produjera esta guerra. Todos los problemas que hay en el Mediterráneo, en Turquía con Grecia, etcétera, son miles de problemas. Y así entraremos con la OMS, etcétera, etcétera. Todas las organizaciones supranacionales que no toman medidas para evitar todo esto. Entonces, bien por la corrupción que hay prácticamente incrustada en todas estas organizaciones que proveen cobertura legal a todos estos contrabandistas, todos estos empresarios que se están lucrando con algo tan radical como desposeer de un bien de momento escaso a sociedades enteras, pues si no hacen eso, pues lo tienen bastante, bastante complicado.
Casi al cerrar, escuchamos el criterio de Sánchez Marín. En caso de que hayan adoptado medidas sobre este asunto, ¿por qué no todos los pobladores estamos bien informados sobre lo que se ha dicho?
Según ONU Medio Ambiente, poco a poco los países están tomando conciencia de la gravedad del asunto. Sin embargo, desconozco hasta qué punto sea suficiente. Es decir, ignoro si esa toma de conciencia de los gobiernos de algunos países sea suficiente para frenar una debacle anunciada hace rato. La responsabilidad de las organizaciones, de los organismos, es total. Es que no solo hablamos de que la deforestación es grave o de que la degradación de los bosques y las selvas y la pérdida forestal son gravísimas. La cuestión también es que de esa manera, mediante esa deforestación y esa tala no sostenible, se está acelerando el cambio climático con todo lo que eso implica. se multiplican las emisiones de dióxido de carbono, se intensifica la pérdida de especies, no solamente de las maderas o de las forestales en general, sino también de la fauna, que dependen de lo que brindan las selvas. Al variar esos microclimas, aumentar las temperaturas, pues se afectan los ecosistemas, en particular la regulación del agua, aumenta la sedimentación y estas alteraciones afectan directamente la producción de alimentos. Es decir, es una cadena compleja y grave. Así que las responsabilidades son de todos, de organismos, pero también de gobiernos y de las corporaciones, que en verdad hacen muy poco para subsanar problemas porque su objetivo es la ganancia, el saqueo en países del llamado tercer mundo, en América Latina, en África, en Asia, y no el futuro del planeta, en un afán imperioso de rentabilidad que no es más que la pérdida, una pérdida para la vida en todas sus manifestaciones, incluida, claro está, la humana.
Gracias a todos por acompañarnos en este tiempo de análisis a través del gran saqueo. Hoy hablamos de la tala indiscriminada de los bosques. Las diversas organizaciones y autoridades policiales, en su lucha contra el tráfico ilícito de madera, detectaron algunos cargamentos significativos de ese rubro en América Latina. Pero lo más preocupante sería, ¿qué hacer con esa gran cantidad de árboles ya muertos? ¿Qué destino tendrían esos árboles que vivieron siglos y siglos y que de un momento a otro ya no existen? Se impone adoptar medidas contundentes para que ningún hacha corte el tronco de ningún árbol vivo. Hay que empezar a educar a todas las generaciones, en especial enseñar a los niños, esos que serán los hombres del mañana. Hay que decirles que nadie tiene derecho a dañar y matar a un árbol.
Al contrario de otros crímenes de los que existen estadísticas y cifras para describirlos, para el tráfico de la madera es muy difícil encontrar datos definitivos. La razón es que se pueden encontrar muchos caminos de contrabando y la mayoría de las maderas ilegales se explotan con el nombre de otras maderas y se mezclan. Se puede decir que una de las razones más importantes del aumento del contrabando de la madera son las lagunas legales o la falta de penalización de este ilícito tráfico. Todavía, en muchos países, el contrabando ilegal de la madera no se considera como un delito y no hay presupuestos para luchar contra este problema. Así que, comparándolo con el narcotráfico o la trata de seres humanos, se considera esta delictiva actividad como algo insignificante o poco digno de atención. Aunque la verdad es que respecto al ranking, este tipo de delincuencia es el tercer crimen organizado a nivel internacional. Incluso muchos grupos de traficantes profesionales entran en el negocio del tráfico de la madera o de animales exóticos. O a veces la mafia de la madera está en contacto con los traficantes de cocaína o de oro y ganan cantidades exorbitantes de dinero. De esta forma pueden financiar otros crímenes o preparar el terreno para el blanqueo de capitales, el fraude o la corrupción. Los traficantes de la madera utilizan y aprovechan diferentes trucos para eludir las leyes. A esto se une el hecho de que tampoco existe un sistema de supervisión. Por ejemplo, los traficantes de madera contratan a los dueños para extraer la madera sin mencionar la cantidad explotada o el valor del producto y sin informar si existen multas o sanciones contra el propietario. Por otra parte, existen algunos que prenden fuego a los bosques para ocultar la cantidad de tala ilegal de los árboles. La tala ilegal de madera consiste en el corte ilícito de árboles protegidos o de especies en peligro de extinción. Los contrabandistas se dedican al tráfico ilegal de la madera a través de la falsificación de documentos, el establecimiento de empresas agrícolas falsas y el abuso de nivel de pobreza de la gente local. Y también se aprovechan de la falta de regulatorios apropiados para cometer este delito. Pero es obvio que la falta de supervisión y de leyes estrictas contra los crímenes ambientales son los factores principales del aumento creciente en el contrabando de la madera.
Las acciones contra los recursos forestales son una modalidad de crimen organizado contra el medio ambiente. En la región de América Latina, el corte ilegítimo de árboles afecta en gran medida la fauna autóctona, con la devastación de la biodiversidad y la destrucción de las comunidades locales. El 50% de la biodiversidad de este continente representa un gran patrimonio natural a nivel global. 17 países en el mundo fueron declarados por la Organización del Medio Ambiente como los territorios que gozan de una mayor tasa de biodiversidad terrestre. 8 de ellos pertenecen al continente latinoamericano. Dato de interés, América Latina ocupa el 10% de toda la tierra, pero contiene en sí el 70% de la biodiversidad mundial, por lo que representa una gran riqueza que es insustituible. Desgraciadamente, la deforestación en esta zona se ha convertido en todo un delito y esta destrucción se ha aumentado tanto que, según algunos expertos, su destrucción equivaldría a una horrible guerra que no se limita solo a una zona geográfica, sino que se ha puesto en peligro los recursos de biodiversidad más valiosos a nivel global, algo que se siente en todo el planeta. Se deteriora el medio ambiente y esa acción podría ser sencillamente irreversible. Y es por eso que parece se necesita una voluntad para luchar contra esta delincuencia terrible. Rogamos porque el sonido de las hachas quede solo como historias de cuentos y no como un pasado que está haciendo un gran estruendo que destruye a los árboles. Por el futuro de la humanidad, necesitamos nuestro mundo verde y también lleno de árboles. Será hasta un próximo episodio del Gran Saqueo.
Thank you.